episodio de los podcasts de Parlaméricas se centra en el relato de la experiencia de Costa Rica en la elaboración de planes de acción de Parlamento Abierto. Carla Prendas es educadora y psicóloga costarricense, fue diputada nacional desde 2014 hasta abril de 2018 y parte del directorio legislativo del Parlamento. Además, se desempeñó como vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto de Parlaméricas por Centroamérica. Durante su intervención, puso énfasis en los procesos de gestación y adopción de los planes de acción de Parlamento Abierto, así como resaltó los retos que se afrontaron en dichos procesos. Esta presentación fue grabada durante la reunión parlamentaria El rol del Parlamento en la Alianza para el Gobierno Abierto, realizada en Buenos Aires, Argentina, el 21 de noviembre de 2017.
Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a Parlaméricas por el espacio. Un poco complicado, mucho que agregar, ¿verdad?, después de las intervenciones de los compañeros de Colombia y de Patricio. Sin embargo, hay algunas cosas que me parecen importantes señalar de la experiencia particular y de alguna generalidad para los que están iniciando, sobre todo en este tema, y los que queremos seguir retroalimentando la experiencia, porque en esto absolutamente todos los días aprendemos y todos los días hay retos. Lo primero es que cada país y cada parlamento, cada poder de la República tiene particularidades que no pueden igualarse o empezar o medirse igual que otro país. Hay contextos diferentes y en algún momento hemos visto cómo un país tiene una experiencia positiva y le funciona, empezó de alguna manera y otro país no necesariamente, ¿verdad? Entonces eso es como muy particular. Y por ejemplo, nosotros en Costa Rica empezamos recientemente, fue un tema que empezamos en el 2015, pero es muy diferente como iniciamos en el 2015 a cómo estamos en este momento en el país y el reto de transparencia y Estado abierto. Sobre lo mismo, creo que me es importante mencionarles que nosotros como país habíamos iniciado en la Alianza de Gobierno Abierto desde el 2012. Sin embargo, el Parlamento de Costa Rica no había entrado en el tema de Parlamento Abierto, no se había querido. Había que reconocer un esfuerzo que había hecho la sociedad civil para lograr que el Parlamento permitiera entrar en este trabajo. Pero no se permitía. En el 2015 estuvimos en el directorio legislativo. Yo estaba asumiendo en ese momento la secretaría y la sociedad civil nos hace una exposición evaluativa y nos damos cuenta que como parlamento a nivel de la región y como país estábamos muy por debajo del tema de transparencia. Decidimos acoger el tema de parlamento abierto a partir del 2015. Y tengo que decirles que la experiencia es satisfactoria. Ha tenido momentos muy gratificantes, momentos un poco frustrantes y muchísimos retos en el marco de la integralidad que esto ha llevado a cabo. Pero lo primero que nosotros determinamos fue cómo lo hacemos sostenible. Y creo que eso es lo más importante cuando ustedes vayan a entrar en esa propuesta. ¿Cómo se hace sostenible? En Costa Rica nos planteamos muchísimo esta cuestión de la sostenibilidad porque nosotros como país no tenemos reelección. Nosotros tenemos un periodo de 4 años y cortamos, ¿verdad? Entonces había un reto de 4 años, 2014-2018, y vamos saliendo. Entonces era un reto implementarlo, pero que no fuera una cosa muy del momento y que después se cayera. Entonces nos tomamos nuestro tiempo en generar un plan de acción que garantizara la sostenibilidad. ¿Y qué es eso y cómo lo hicimos? Bueno, en primera instancia nos enteramos de que todo el sistema tecnológico y de acceso a la información estaba demasiado obsoleto, que no había ninguna política conforme al tema básico, así elemental y básico de acceso a la información. Logramos establecer un plan de 5 años con continuidad para que se volviera institucional y se saliera de los marcos políticos para sacarlo del riesgo de que con un cambio de directorio o con un cambio de legislatura constitucional el tema se cayera. Entonces lo pusimos con un plan de 5 años con continuidad. Tuvimos que establecer metodologías de presupuesto para cambiar todo lo que era software, tecnología, acomodos y comenzar a hablar, no de dar una información que nadie entendía en páginas, sino que fuera una cosa que la gente pudiera explorar y hablar de acceso a la información. En Costa Rica ni siquiera se sabía en el Parlamento cómo votaba cada quien. Resulta que era tan penoso que cuando se daba una votación decían, por favor, levanten la mano en el plenario, levanten la mano quienes están a favor y quienes están en contra. Entonces iba y se contaba. Eso fue ahorita, en el 2014-2015. Entonces se contaba y entonces la gente no sabía quién votaba a favor y quién no votaba a favor, ni qué pasaba en comisiones. Tuvimos que establecer un impulso de una regla, del reglamento de la Asamblea Legislativa, para poder dar un paso a lo elemental que tenía que ver con el voto electrónico. Y eso, en la planificación de la institucionalidad legislativa, presupuestarlo para acomodar los equipos tecnológicos en comisiones y dentro del plenario. Eso fue un avance importante para acceder a la transparencia del plenario legislativo. Nosotros hicimos muchas cosas, hicimos muchísimas cosas, pero me parece que la más importante era trabajar en el talento y en el concepto que hoy puedo decir, y ahora le decía a Patricio, que tengo que agradecerle muchísimo porque entre las metas que nos fijamos en el 2015 fue hacer un congreso internacional para vender la apertura de Parlamento abierto al país, con academia, con sociedad civil, con políticos, con medios de comunicación. Hicimos una agenda muy movida para que todo el país se diera cuenta y Patricio nos ayudó a esa implementación, de lo cual era un concepto sumamente abstracto que nadie estaba entendiendo qué era, ¿verdad? Y había una resistencia. Además, no solo de los diputados y las diputadas, a mí me preocupaba aún más porque era de la cultura organizacional. La gente no quería ayudar al tema. Los jefes, las jefas, no se querían involucrar en el tema. Entonces nosotros no íbamos a lograr mucho si queríamos hacerlo institucional y sostenible y las personas no querían entrar en el tema. Entonces, dentro del primer plan de acción, lo que hicimos efectivamente fue invertir en la capacitación, en el convencimiento, en alcances con ellos mismos. Nosotros firmamos un plan de acción, co-creamos un plan de acción porque sociedad civil nos los propuso y lo firmamos en el acto que hicimos, que les cuento, con sociedad civil. No hemos establecido una firma de un plan de acción con el gobierno. Lo que hacemos año tras año es que firmamos un acuerdo los 3 primeros poderes de la República. En realidad va el Tribunal Supremo de Elecciones, va el Poder Judicial, va el Parlamento y va el Gobierno y firmamos un acuerdo nacional en el marco de Estado abierto para avanzar. Eso lo hacemos año a año. En realidad era penoso porque en el país se hacía y quedaba fuera la Asamblea Legislativa. Entonces ustedes se podrán imaginar que de por sí ya con todas las estrategias hablan mal y ahora éramos los únicos que estábamos dentro de la apertura de transparencia y de comunicación. Quiero decirles además que llegamos a un segundo plan de acción con un concepto más claro, con sostenibilidad, con presupuestos, con cambios importantes, en una evaluación que inicialmente nos tenía como institución que hace la Defensoría de los Habitantes, hace una medición de transparencia a todas las instituciones del país. Inicialmente quedamos entre las últimas peor evaluadas, ya logramos después de nuestras implementaciones estar en el lugar 8 y lugar 6, y en la que hace sociedad civil y los compromisos que adquirimos, lideramos en la región por los estándares de compromiso que adquirimos. Pasamos al segundo plan de acción y yo quiero decirles que aquí la historia es diferente. Y también quiero decirles que no precisa, para efectos de nosotros, correr más hasta que no superemos ciertas cosas, que no son tan medibles, pero que ahí están y ocurrieron en el segundo plan de acción. En el segundo plan de acción, logramos una resistencia significativa de los diputados a seguir avanzando, ¿verdad? Y una obstaculización para que llegara la sociedad civil a trabajar dentro del Parlamento. Entonces dijeron algunos, mire, nosotros queremos que esto se trabaje, pero que no venga sociedad civil. Eso no es Parlamento abierto, ¿verdad? Entonces, hemos hecho un trabajo en el marco del segundo plan de acción, quedándonos ahí para poder acomodar esa limitante que hemos tenido ese entendimiento político que no se ha dado, pero que hemos estado avanzando, ¿verdad? Hemos hecho más cosas, seguimos evaluando, seguimos trabajando, pero creo que es parte de la transparencia contar que ese ha sido un reto que nos hemos topado. Había mucho temor de que la información avanzara tanto porque muchos decían que se iban a quedar expuestos ante la información. Entonces, convencer ha sido difícil también. Hoy en Costa Rica el tema es diferente. Y quiero aprovechar para decirles que nosotros cerrando un segundo plan de acción, creo que hay algunas metas que podemos lograr y más bien pasar hacia otra escala de trabajo. Nosotros en este momento lamentablemente estamos viviendo una situación de corrupción muy grande en los últimos meses, que se vino a dar un golpe a todos los poderes de la República. Y de hecho, hace 2 o 3 semanas metieron presos debido a esto. Y estamos hablando de presos, gerentes de bancos, de la banca estatal, estamos hablando de magistrados que suspendieron, de un fiscal general que renuncia y de diputados metidos en un tema muy grave. Entonces, esto ocasionó que el país entre en una cosa más complicada, pero hemos estado aprovechando los que estamos trabajando en esto para poder, en el marco del segundo plan de acción y de la voluntad política que en este momento está, crear la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa para abordar diversos temas. Y en el tema de legislación, es urgente el tema del lobby para Costa Rica, que ya está presentado. El lobby y las deficiencias que tuvimos en este caso aplica totalmente a la falta de regulación y a la exposición en que estamos, y además a la protección de la institucionalidad, que por eso es que aplica. Y acceso a la información, son los 3 elementos que tenemos. En legislación, al final de cuentas, hemos avanzado en algunas pautas que le han servido en el marco de Estado abierto. Llamó la atención que ahora cuando hacían la exposición y los datos de Costa Rica decían 6 decretos y una legislación, creo que son más de 4 legislaciones en el marco de transparencia integral que hemos aprobado. Y en esta situación de corrupción que tenemos ahorita, pues aprovecharemos para impulsar esto y poner en la mesa el debate. Cierro diciéndoles que además planearemos para los otros meses, porque nos vamos del periodo constitucional sin derecho a reelección. Eso lo repito para que ustedes nos entiendan el contexto de un esfuerzo para que esto quede. Estamos en los próximos 3 meses iniciales del 2018 haciendo una evaluación de todo el sistema de acceso a información y datos en la transversalización de género en la plataforma. O sea, nos parece que ese es un tema que también se las trae, se queda poco visible y nos interesa también hacer un acceso a la información basado bajo la transversalización de género. Estamos haciendo un esfuerzo para que quede documentado todo y pueda quedar la primera experiencia digitalizada en la página y también en la biblioteca de lo bueno y lo malo para las experiencias y para los aportes y para las intervenciones que vengan posteriormente. Estamos generando una reunión con los nuevos diputados y diputadas del nuevo periodo para establecer las estrategias, los contactos y la información. Estamos con un foro de evolución. El primer año hicimos el que les conté con Patricio y con varios compañeros de diferentes países que llegaron. El segundo hicimos el encuentro de Parlaméricas, de Parlamento Abierto. Y este tercer año vamos a hacer uno sobre la evaluación de lo que se ha hecho en el marco de Parlamento Abierto. Co-creado un foro con los políticos, con analistas políticos, con sociedad civil. Y usualmente en estos foros buscamos la gente también que no piensa igual que nosotros para contrarrestar ideas y generar algunas conclusiones que le ayuden a la institucionalidad. Básicamente eso podría decirles de alguna particularidad y la recomendación general que yo les daría es que evidentemente eso es un tema de todas y de todos, pero alguien tiene que darle seguimiento. Y eso se señala con nombres y con diputados y diputadas, 1, 2, 3, 4, 5, y en cualquiera de los parlamentos sé que es así. Entonces, nunca dejen que alguien lo haga. Si ustedes están en el tema, garantícense de que las cosas sucedan, involucren a todos los que puedan, pero creo que la experiencia a todas y a todos nos dice que si nosotros estamos en el tema y no asumimos y no le damos un seguimiento, el tema fácilmente también se cae. Entonces creo que eso es una de las experiencias aprendidas. Estamos a la orden y muchísimas gracias.